Ya se está grabando. Y como ven, aquí hay algunos alumnos que también están en el chat. Vale. Pues le voy a decir hola. Hola y nada más. Vale. Antes de empezar la clase, un poco contarles, pues es su primera clase conmigo y me imagino que el primer día de clase de ustedes, ¿no? Vale. Aquí tiene un veterano que le puedo preguntar lo que quieran.
No, el martes. El martes.
No, bueno. Lo que yo les decía, son matemáticas un poco para los alumnos que van a ir a letras. Lo que antes se llamaba letras, se llama humanidades, para ese tipo de carreras. Son matemáticas básicas. Antes se llamaban matemáticas básicas. El objetivo, bueno, un poco en las gafas porque si no, no soy capaz de leer lo que me están diciendo. Bueno, venga. El objetivo, normalmente los profesores en la UNED, el primer objetivo es que aprueben. Es que no me pase como un amigo, que aprueben, que saquen la asignatura, ¿vale? Ya no me meto más contigo, ya termino. Es que aprueben. Pero a mí me gusta decir que también mi objetivo es que aprendan y que le pierdan ese miedo o esa cosa que tienen las matemáticas. Que le cojan el gusto a las matemáticas. Para mí es fácil porque soy un enamorado de las matemáticas, o sea, es un poco como mi hobby. Entonces, a lo mejor me gustaría que fuera eso. Hay veces que, haciendo un símil que nomás no viene muy a cuento, a un entrenador de fútbol, si le preguntas, lo primero que quiere es que su equipo gane. Pero que su equipo gane. Pero lo segundo es que el equipo juegue bien y juegue bonito y haga espectáculo, ¿vale? Si le das a elegir, pues, mira, primero ganar y después ya viene el espectáculo, ¿vale? Yo quiero que aprueben y después ya. Pero me gustaría que por lo menos esa versión que puedan tener con la matemática, pues vean que no es un coco, que no es, no es lo que pasa, no es la idea que hemos tenido hasta ahora en las matemáticas. Además, vamos a ver las matemáticas. A veces decimos la matemática o la matemática en singular, como si fuera. Y verás que son muchísimas disciplinas, matemáticas, y nosotros vamos a tocar muchas de esas disciplinas. Incluso vamos a empezar por lógica matemática. Después iremos avanzando a aritmética, después veremos geometría, análisis matemático y terminaremos con estadística y cálculo de probabilidades. Dos cosas que siempre digo al empezar el curso. La UNED, sobre todo para las personas que no conocen cómo es el sistema de enseñanza a distancia, la UNED es sacrificada. Es decir, la UNED es una universidad que no puede competir con las otras universidades en prácticamente nada. No puede competir en instalaciones, no puede competir en nuestra cafetería, es una máquina de no sé qué, comparas con cualquier otra universidad y salimos perdiendo. Pero tenemos una cosa a nuestro favor, la única cosa que tenemos es que es la fuerza de voluntad de los alumnos. Es decir, un alumno de la UNED tiene un valor añadido que no tienen nosotros, porque, digamos, se lo tiene que currar él solo, se lo tiene que y ese valor añadido sí que. Yo sé que hablar ahora, para cuando sean ustedes licenciados, que a mí me gusta mucho asistir, todavía no ha sido la ceremonia de inicio del curso, pues se le da una insignia a los graduados. Esos graduados, sean abogados, sean economistas, sean biólogos, sean lo que sea, tienen el valor añadido de que se lo han currado. O sea, ustedes vienen aquí, pues quitándole tiempo a su familia, a su tiempo libre, a su familia, a sus aficiones, a lo que sea, ese sacrificio, pero no es, ojo, que no solamente es venir aquí. De hecho, ahora voy a poner el parche antes de la herida, de hecho, dar todo este libro con 1 hora a la semana es justito, es muy justito. Usted no está acostumbrado todavía, o muchos de ustedes no están acostumbrados a lo que es, están más acostumbrados a la clase presencial, a que venga el profesor, les dé la clase, y etc. Pero tengan en cuenta que la enseñanza a distancia no es así. La enseñanza a distancia debería ser, y como ustedes están en el curso de acceso, pues hacemos un conglomerado de las dos cosas. Pero la enseñanza a distancia es, ustedes se preparan y deberían venir aquí a bombardearme a mí a preguntas. De, oye, que estuve viendo el tema este y este problema no me sale. O sea, y yo un poquito ir a salto de mata con las preguntas de ustedes. Intentaremos empezar de forma tradicional, pero ir un poco a poco, dejando siempre, ya verán que al final dejaremos 10 minutos, un cuarto de hora para que ustedes me bombardeen. Y a veces que podré parar y contestarle y otra vez decir, bueno, pues hasta la semana que viene no les contesto, porque a lo mejor me pillan en algo. De todas formas es importante, no sé si por aquí está mi correo, ahí está, creo que viene, porque lo puse al principio, si no se lo. Suele venir, hasta aquí. Bueno, ese Pons, arroba la laguna con el guión medio, arroz, o sea, .net.es, falta aquí detrás, .net.es. Sería todo esto más .net.es. Yo el correo lo leo todos los días. Bueno, todos los días, menos domingo, sábado, difícil de guardar, ¿no? Pero lo leo todos los días. Es decir, cualquier duda que tenga. Cuando antes empiecen a estudiar, dejarlo para el final, dejarlo todo para el final. O sea, llegar al examen con este libraco el día antes, entonces sí que no hay nada. Me imagino que lo mismo para todas las asignaturas. Tengan en cuenta, yo hasta me autodenomino profesor, pero digamos, técnicamente soy vuestro tutor. El profesor titular está en la sede central en Madrid y él los va a examinar de todo el material. Es decir, en la enseñanza presencial, si no se da, si, cuando tú eres el profesor de verdad y das la clase, sabes dónde has dado, sabes lo que has dado, lo que no has dado, dónde has hecho hincapié, dónde no has hecho hincapié. Yo no les voy a hacer el examen. El examen ya está, va a venir, incluso va a venir gente de fuera a examinarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo voy a intentar darlo todo, voy a intentar darlo todo. Todos los años me pasa que al principio voy más despacio, después acelero y después ya corro. Y a veces vuelo. Y a veces me falta un último tema que casi se los dejo a ustedes. ¿Vale? Normalmente el tema de estadística, el año pasado dimos media hora, lo dimos media hora. El libro tiene cinco temas, cinco, vamos a llamarlo macro temas, macro temas. Y después tiene lo que llama. Bueno, el libro, antes que nada, el libro, yo tengo el del año pasado, pero creo que sigue siendo el mismo. El que tenga de otros años, vale, porque realmente son muy poquitas cosas las que han ido variando, y ahí yo les he dado hincapié, o sea, que no vale la pena comprar el libro si tienen libros anteriores. Y lo que sí hay son unas hojillas que se pueden bajar, yo creo que se pueden bajar que son como una especie de exámenes. Y digo especie de exámenes porque realmente es un simulacro de examen, pero no vale, si no la haces no te quita nota y si la haces muy bien tampoco te aumenta, pero sí te vale para saber cómo estás. Yo son altamente recomendables porque de ahí salen los exámenes, de esas mismas preguntas, o sea, la UNED tiene una base de datos con las preguntas y de ahí salen o sea, y te habitúas. Saber también que los exámenes son tipo test, hasta ahora han sido siempre tipo test. Todos los años siempre se oye un rumor que los quieren cambiar. El examen tipo test tiene ventajas y tiene inconvenientes. Ventaja, que en el fondo te están dando la respuesta. Es decir, te están dando. La matemática no es para todo, pero la matemática me gusta decir que es para pillo. Si te dan la respuesta, hay veces que puedes. No voy a decir adivinar. Averiguar cuál es haciendo el ejercicio al revés, partiendo a ver cuál de ellas entra. No sé si me explico lo que quiero decir. Tiene una serie de ventajas. Tiene inconvenientes, que no se analiza nada, nada el hola. No se analiza nada el desarrollo que tú hagas. Es decir, te lo corrige una máquina y va a ver dónde has puesto la marca. Y si la marca no está puesta en el lugar adecuado, te la pone mal. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay veces que tú, cuando corriges un examen, dice, hombre, no lo ha hecho bien, no ha llegado a la respuesta correcta, pero el desarrollo está bien. O sea, pero no se analiza. O sea, tú entregas una hojilla con unas marcas y punto. Y un poco por eso digo que cuando se entrenan al tipo test, pues mejor. No sé si hay alguna cosa más contarles, pero, bueno, importante. El examen es tipo test y se corrige, el acierto suma un punto y el error te quita medio punto. Y el en blanco ni suma ni quita. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tienes dudas y no estás seguro, o sea, es para evitar que haga una quiniela, es decir, porque si a lo mejor yo me sé de las 10 preguntas, me sé 6, y las otras 4 no me las sé, pero hago una quiniela a ver si pillo otra, pues sabes que te quita error los fallos. Es para evitar que hagas ese tipo de cosas, ¿vale? O sea, que ténganlo en cuenta de que es mejor asegurar a veces que poner una respuesta tonta y loca. Y no sé qué más cosas contarles, cualquier cosa que eso me preguntan y ya empiezo la clase, porque ya les digo, voy a intentar ir muy despacio al principio, muy despacio, y después tendremos que correr, después al final pues tendremos que correr. De todas formas, otra cosa que también tiene Guadalonet son el material, es decir, los libros han ido mejorando con el tiempo, han ido mejorando, como así como los vinos. Y la verdad, cada vez están mejor, cada vez y verán que hay cosas que dirán, Dios, ya las dejamos de dar, las vamos a seguir aplicando en lo que viene. Es decir, haremos digamos, un constante repaso de lo que hemos dejado atrás para seguir avanzando. Y eso es, a veces es importante. Y sin más, casi empiezo la clase. Una cosa que siempre les dije, no sé si lo comenté antes. Los temas, pues, tiene después al final lo que se llama unos contenidos de ampliación. Eso sí que no los voy a dar. También les digo, yo no hago el examen, pero no suele caer preguntas de los contenidos de ampliación. Hay contenidos de ampliación que son muy, muy buenos. Incluso yo diría que necesarios para después comprender el material. Eso ya lo veremos. No al principio, pero cuando vemos la parte, sobre todo la parte de estadística y probabilidades, el contenido de ampliación es fundamental. Ahí en esa parte, antes era casi obligatorio. ¿Vale? Y sin más, pues ya empezamos el primer tema.
Pregunta.
Sí, siempre, en cualquier momento.
Vi una teoría de su compañero en la Baleares y decía que el primer examen de febrero entraban los tres primeros temas o cuatro y luego el tema seis.
Hombre, normalmente hay una guía. No me gusta salirme de aquí porque si no los que están en el chat no lo ven, pero hay una guía que te dice vamos a ver cómo son los exámenes. Espérate, vamos, bueno, no sé si es aquí, aunque en la guía docente de la asignatura. Aquí, acceso al campo. Cuando yo me identifico y entro en mi aquí en la web CD, espera un momento, ¿dónde está? Ya estoy identificado, por eso no me respetó el. Lo que pasa es que yo lo veo a lo mejor de otra manera, pero aquí tienes acceso. Estos son los cuestionarios que a veces te digo. Y entonces, ¿dónde está? A ver, aquí. El curso este. Yo que veo también los grados que doy o lo que sea, pero ustedes lo verán de otra manera. Y aquí te dice todo, te da la guía docente, cómo son los exámenes, la guía de la asignatura, preguntas. Yo les recomiendo que esto sí se lo visiten. Todos ustedes tienen un acceso, o sea, si no, se los dan, ¿no? Tienen un correo con el número y una clave. Y aquí ven todo ese tipo de cuestiones. Yo para temas de exámenes soy el peor, casi de los peores que me pueden preguntar, porque no los hago yo, el examen que los hace vuestro profesor titular. Pero sí, lo que diga aquí, pues sí, te dirá un poco los contenidos, los de los seis temas, cuál sea, ¿ves? Aquí tienes el equipo docente, pues empezaremos por los fundamentos. Y seguramente en febrero, pues sí, pues traerá geometría. Ya eso lo iremos hablando. Dime. Sí, los tres son, sí. Pues realmente lo miraré. Yo lo que haré, ya leeré esto con más profundidad. Y ver un poquito qué es lo que entra este año, lo que no entra, pero vuelvo otra vez aquí para no estar fuera mucho tiempo fuera de esto. Pero vamos, que la guía docente explica muy bien lo que. Ya cuando llegue febrero sabemos lo que entra. O sea, de eso sí que no nos vamos a preocupar, porque de verdad que sea. Y sin más preámbulos, pues un poquito empezamos con la clase. Siempre los matemáticos. Cuando alguien habla de la matemática, pues piensa en los números, piensa que la ciencia que estudia los. Antes se definía como la ciencia que estudia los números. Eso más bien es la aritmética, es la parte de aritmética, pero la matemática es mucho más. La matemática es una herramienta que utilizan prácticamente todas las ciencias, es una herramienta auxiliar que da servicio al resto de las ciencias. A veces se nos acusa de que, y ahí podríamos discutirlo, se nos acusa de que damos la herramienta y no entramos en su aplicación, precisamente porque se la cedemos a las otras ciencias. Es decir, damos herramientas para la física, para la biología, pero damos incluso para la filosofía. Ya empezaremos dando aquí una pregunta. Me están preguntando una persona, dice que no puede asistir a clase, pero sí por web, que si resta, a ver lo que dice. No, 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 no resta nada ni. O sea, el venir es un esfuerzo que ustedes hacen, pero que no se tiene. Yo no paso lista, yo no sé quién viene ni cuándo no viene, ni si asiste por la web o no asiste por la web. Realmente es una ayuda además que se pone y el que la pueda coger, pues le viene bien. Y el que, pero nada, vamos, no hay nada por el estilo de eso. Venga, pues empezamos ya sin más preámbulo un poquito la clase. El primer tema habla de lógica matemática, lo que lo decía. Y creo que ha sido un poco la idea de quitarse la fórmula, para quitarnos un poquito la fama de que estamos pegados al número. La lógica es el estudio del razonamiento humano. El estudio del razonamiento, o sea, la lógica estudia el razonamiento humano. ¿Y cómo razonamos? Razonamos con el lenguaje. Razonamos, o sea, pensamos con el lenguaje. Hay personas que a veces, cuando están razonando, incluso hablan. Se les escapa, sobre todo si estás, hombre, si estás en la calle, te están viendo, no, porque te tomaría un poco por loco, pero si estás solo en tu casa, y a veces incluso declamas y hablas porque razonamos, o sea, pensar que razonamos con el lenguaje. Y claro, nosotros razonamos con el lenguaje nuestro, el lenguaje, en este caso el castellano, el lenguaje que dominamos. Pero yo siempre pongo la anécdota, siempre la cuento. Yo tuve un compañero que su tesis la hizo en el extranjero, concretamente en Francia. Y un día estábamos hablándonos y me dijo, hoy me sorprendí, me comentó mi compañero, dice, hoy me sorprendí porque estaba pensando en francés. Y yo, cuando me dijo eso, yo inmediatamente digo, este ya sabe francés, este ya habla francés fluidamente, porque cuando tú internamente piensas en otro idioma, ese es el idioma que dominas, o sea, dominas ese idioma. Las personas que, por ejemplo, con nuestro trabajo tenemos que hablar en otro idioma, hablar en inglés, pues al principio lo que hacemos es, lo oímos en inglés, lo pasamos a español, lo entendemos, decimos lo que, o sea, hacemos, cuando lo haces ya fluidamente, es que cuando ya dominas ese lenguaje. Entonces, yo no le voy a dar clase de lengua, no voy a dar clase de lengua castellana, yo soy de matemáticas, pero sí voy a ver las partes del lenguaje o sea, la parte, digamos, del razonamiento que usa el lenguaje, que son de las matemáticas. En este caso, la lógica de proposición. Vamos a hablar, hay muchos tipos de lógica, vamos a ver la más básica, que es la lógica de proposiciones. Ya me pongo la pizarra. La pizarra la tenemos ahí. Lo que no he visto no está el. Y a ver si está afinado, porque el año pasado no nos hemos podido hablar. Bueno, no estoy muy bien, pero está. Lógica de proposiciones. Ahí hemos dicho que yo cuando veo las clases, no reconozco mi voz, como pasa siempre, ¿no? Porque cuando te grabas no reconoces la voz. Pero tampoco reconozco la letra, porque el cacharro este escribe original. He escrito un retardo en una historia que no es. Pero bueno, venga, nos atenemos a lo que tenemos. Y vamos a saber qué llamamos los matemáticos una proposición. Una proposición, lo voy a decir primero con las palabras, digamos, del libro, las palabras técnicas, y después lo decimos con palabras andadas por casa para que lo entendamos mejor. Una proposición, palabras técnicas, es un enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso. Vamos a decirlo en palabras andadas por casa. Enunciado declarativo. Enunciado declarativo es todo aquello que yo pueda pronunciar, que yo pueda declarar. Todo aquello que yo pueda hablar, que yo pueda pronunciar, es un enunciado declarativo. La fuerza está en la segunda parte, susceptible de ser verdadero o falso. Si yo cuando abro la puerta digo hola, es un enunciado declarativo. Pero no es ni verdad ni mentira, es un saludo. Un saludo, un enunciado declarativo, pero no es una proposición. En cambio, si yo dijera, está lloviendo, es un enunciado declarativo, y puede ser verdad, esté lloviendo, o no. Eso sí es una proposición. Eso sí es una proposición. Lo que llamamos en matemáticas una proposición. Recordar, enunciado declarativo susceptible de ser verdadero o falso, pero los matemáticos no vamos, digamos, al significado de las palabras. Cuando yo digo está lloviendo, no voy al significado. Voy a que es un enunciado declarativo que puede ser verdad, V o F.
Alguien dirá, profesor, es que hay cosas que no son absolutamente verdad o absolutamente falsas. Hay, vamos a llamarlo así, medias verdades, o grados de veracidad. A lo mejor yo digo, está lloviendo. Y si están cayendo chaparrones, todos estamos de acuerdo que está lloviendo. Y si no cae nada, pues todos estamos en acuerdo que es falso lo que yo digo. Pero a lo mejor está cayendo un chipi chipi. Y alguien sale y dice, pues tienes razón, profesor, porque este poco chipi chipi parece que no, te moja y se puede considerar que está lloviendo. Y alguien dice, ah, pero esto no, esto no es llover, esto llover es agua de verdad, esto es una bobería. Vale, digamos que nosotros ahora mismo no vamos a entrar. Hay otros tipos de lógicas, polivalentes, etc. La nuestra es, vamos, incluso deberíamos llamar a la lógica de proposiciones equivalentes. Imaginemos un mundo donde las cosas son blanco o negro, es decir, o son o verdad o falsa. Y encima, imaginemos, no hay visto todavía, imaginemos un mundo donde todos estemos de acuerdo, que cuando salimos fuera y todos sabemos si está lloviendo o no, y todos estamos de acuerdo, ¿no? O sea, las personas son, digamos, objetivas, no subjetivas, que depende del sujeto que las observa, sino objetivos. Todos estamos de acuerdo. Digamos la lógica más sencilla. Hay lógicas más complicadas que ya digo, son polivalentes, incluso grados de veracidad, etc. Nosotros nos vamos a quedar, digamos, en el escalón más básico, donde las cosas son o verdad o falsa. Y las proposiciones, yo no voy al significado de esta, sino las represento por letras a partir de la P. La proposición sería la proposición P, otra proposición sería la proposición Q, voy poniendo así. P, Q, R, S, así. Alguien dirá, bueno, y si en enunciado, si en un discurso hay muchas proposiciones, se acaban las letras, y además puedes pasarte por la P, estás a mitad del abecedario. Realmente nosotros vamos a manejar enunciados de dos o tres proposiciones. Pero los matemáticos siempre tenemos un recurso para ahí sí que vamos al número, es poner un subíndice. Y podría llamar las proposiciones P sub 1, P sub 2, P sub 3. Yo puedo decir, está lloviendo y hace frío. Mi enunciado, mi discurso, puede ser, está lloviendo y hace frío. Estoy diciendo dos proposiciones. Está lloviendo, puede ser verdad o falso, y que hace frío, puede ser verdad o falso. ¿Vale? Las proposiciones se unen entre ellas para formar el discurso, para formar el resultado. No pierdan de vista la lógica que es el estudio del razonamiento. Estudio del razonamiento. La verdad que son. Bueno, yo escribo así un poquillo, pero de estudio el razonamiento. Vale, entonces en el razonamiento puede haber más de una proposición, más de un enunciado que sea verdadero. Cuando yo razono, puedo utilizar más de una proposición, más de un enunciado de este tipo declarativo que sea verdadero o falso. Dicho eso, se unen en el discurso con una serie de conectivas, de conectores. De hecho, que el ejemplo que puse, está lloviendo y hace frío, el y es la conexión que conecta las dos proposiciones. Lo que pasa es que a mí no me gusta llamarlo conectiva, porque la primera que vamos a ver, aunque está metida en el grupo de las conectivas, realmente no conecta nada. Es, digamos, nos gustaría llamarla modificador. A veces una proposición puede venir afirmada o puede venir negada. No ve. Yo puedo decir, ya digo que yo no voy al significado, sino al razonamiento. Puedo hacer una proposición que puedo decir, está lloviendo o no está lloviendo. Puede estar afirmada o negada. También la proposición puede tener un modificador que puede tener la negación de la misma. En matemáticas no vamos a poner este no, lo vamos a poner así. Decir, la negación es como una esquinita delante de la proposición. Yo voy a dar siempre la nomenclatura que está en el libro y que cae en el examen. Hay otros autores que las representan en la negación, o las representan con una raya encima, o otros autores que las representan con un triangulito, un tejadito encima, pero nosotros, yo mientras pueda, respeto la nomenclatura del libro y usamos esta, este tipo de cuadradito, este tipo de, como si fuera una esquinita delante de la proposición. Entonces, lo que sí está claro es una cosa. Si tenemos que tener una cosa. Si vemos una proposición, sea cual sea su significado, sea cual sea su significado, si la proposición es verdadera, su negación es falsa. Por narices.
Y si la proposición es falsa, tu negación es verdad. Quiero decir, si yo digo está lloviendo y es verdad, el que diga que no está lloviendo es falso, por nariz. Y al revés, si yo digo que está lloviendo y es mentira, el que diga que no está lloviendo está diciendo la verdad. ¿Ah? Y esto que hemos hecho aquí sí, un poquito sin un poco como pues, es lo que llamamos la tabla de la verdad o la tabla de todas las posibilidades de una proposición. La proposición, si un razonamiento es una sola proposición, tendrá dos posibilidades. Estamos hablando, recuerden que estamos hablando de la lógica de proposiciones. Me faltó poner aquí debajo, no lo pone el libro, lo dejo entre paréntesis, bivalente, con dos valores, ¿vale? Es que como escribe y se queda adelante, después, bivalente. Sí, con dos valores, verdadero o falso. Lo que les dije antes, sabemos que en la vida real, pues no todos eran como negro, a veces hay grados de verdad. O sea, el razonamiento puede ser. Entonces, vamos empezando estudiando lo más sencillo. Más sencillo. ¿Vale? Digamos que entonces ya hemos estudiado la primera conectiva, que no conecta nada, sino que más bien modifica, que es la negación. ¿Vale? Hemos estudiado la negación. La primera conectiva que sí realmente conecta dos proposiciones es la que vamos a llamar la disyunción. ¿Vis? O la disyuntiva. Disyuntiva. La I me salió medio rara porque la puse dos veces. Disyuntiva. La vamos a representar. Bueno, es en castellano, cuando es la que decimos el O. El O. Una cosa, O, O. U, O, el O y a veces la U. Vale, la vamos a representar, dadas dos proposiciones, la representamos como una especie de V. Más que una V, nos gusta decir que es un ángulo hacia abajo. Vale, una V a lo mejor tenía una cosita así más redondeada, ¿no? Pues esta es como un angulito hacia abajo. Vale. Un discurso o una sentencia o un razonamiento donde haya dos proposiciones unidas por una disyunción, para que sea cierto basta con que sea cierta una de las proposiciones. Si yo les digo a ustedes soy licenciado en matemáticas o en historia, soy licenciado en matemáticas o en historia, con que sea verdad una de las dos proposiciones, ser licenciado en matemáticas o ser licenciado, aunque sea verdad una, todo el razonamiento es verdadero. ¿Vale? Que sea verdad una. Yo les digo, mi garaje es mi casa, hay un coche o una moto. Tú vas y abres el garaje de mi casa y te encuentras una moto, no te has engañado. Tú vas y abres el garaje de mi casa y hay un coche, no te has engañado. Vas y está vacío, entonces sí que les he engañado. Sí que les he engañado. ¿Vale? Y vas y hay un coche y una moto, están las dos cosas allí. ¿Les he engañado? Parece bien. Realmente, en disyunciones, en el razonamiento hay dos disyunciones. Está esta que no les he engañado, pero hay otra O. Es que a veces el lenguaje natural nos engaña. A veces nos engaña, o sea, más que nos engaña, no es tan preciso como el razonamiento que queremos dar. Sí, el lenguaje nos ayuda, pero el lenguaje natural. Es que estamos hablando del castellano. Me explico. Yo lo que acabo de decir, si hay un coche, que tengo un coche o una moto. O tengo un coche, o tengo una moto, o puedo tener ambas cosas. Y no las he engañado. Y esta otra es la que llamamos disyuntiva inclusiva. Que admite que tengo ambas cosas. En cambio, si yo, imagínate que hay un poco de jaleo en la escalera, y llega el vedel dice, señores, o suben o bajan. O sea, ustedes pueden bajar, pueden subir. Lo que no pueden hacer es subir y bajar. O sea, las dos cosas a la vez no, porque está diciendo o una. O sea, en castellano cuando se comete ese tipo de o se dice más fuerte o se dice dos veces. O suben o bajan. Estoy diciendo o delante de cada una de las posiciones. Las parejas cuando piensan que hay una infidelidad por otra parte dicen o yo o la otra persona, pero las dos no. Es un chiste un poco malo, pero o uno o otro, pero Vamos, vale. Ahí ese tipo de O es exclusiva. Vale, vamos a empezar creando esto. Vamos a empezar creando esto. Meneamos el razonamiento. Le mando a borrar esta U después aquí, que no me va a molestar. El razonamiento. Vamos a estudiar este tipo de razonamiento. Vale. Primera cosa que voy a decir. Para estudiar este tipo de razonamiento, ahora no es tan sencillo como el anterior. El anterior le dije que cuando la tabla, este tipo de tabla, cuando es una sola proposición, pues tiene dos entradas. Cuando tiene dos proposiciones, va a haber cuatro entradas. Y cuando tiene tres, va a haber ocho. Y cuando tiene cuatro, va a haber 16. ¿Cómo se calcula el número de entradas? Pues me salgo un poquito del tema de asignatura, pero lo explico muy rápido. Es el número de entradas de la tabla en 2 elevado a n, siendo n el número de proposiciones de razonamiento. Número de proposiciones de razonamiento. Alguien dirá, ¿qué es 2 elevado a n? Bueno, ya lo veremos, y ahí ya haremos ahí, pero es 2 multiplicado consigo mismo, tantas veces como indica el exponente. Si fuese 3, los matemáticos cuando elevamos, el 1 nunca lo escribimos, 2 elevado a 1, prácticamente no lo escribimos porque multiplicado consigo mismo una sola vez es solamente ponerlo. Por eso en este caso, una sola proposición era 2 elevado a 1. Que sería 2 consigo mismo una sola vez, pues 2 entradas, ¿vale? Al 1 no lo ponemos. ¿Es que es elevado a 2? Lo llamamos cuadrado, ya veremos por qué. ¿Es que es elevado a 3? Lo llamamos cubo. Y a partir de ahí, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, o sea, es decir, las potencias de un número son la primera, que casi ni la ponemos, cuadrado, cubo, y a partir de ahí, a la cuarta, a la quinta, a la sexta, a la séptima, así, ¿vale? Vale. Aquí serían dos entradas, perdón, dos proposiciones, con lo cual sería, bueno, 2 elevado al cubo sería 2 consigo mismo 3 veces. Este caso es 8. Pero, como aquí hay 2, es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 2 por 2, que es 4. ¿Vale? Les dije que al principio íbamos a ver la parte de lógica que no tenía que ver nada con el número, y me estoy viendo con los números, pero creo que es que va en el paquete, ¿no? ¿Cuáles son esas cuatro posibilidades? Pues, ¿qué pongo aquí? Primero pongo las proposiciones sueltas, sin estar unidas por nada, ¿vale? Proposiciones sueltas sin estar unidas. Realmente se ponen al principio, no se ponen al final, pero se ponen al principio, pero bueno, como estamos empezando. Y las cuatro entradas que va a tener, porque si sé que hay dos proposiciones, tiene que haber cuatro entradas. Pues son, que las dos sean verdaderas, que la primera sea verdadera y la otra no, o al revés. La primera sea falsa y la segunda sea verdadera, o que ambas sean falsas. Esas son las cuatro posibilidades que hay. En un razonamiento donde haya dos proposiciones, pues habrá cuatro posibilidades. Que las dos proposiciones sean verdaderas, que una sí y la otra no, o al revés, o que ambas sean falsas. ¿Vale? Esas son las cuatro posibilidades.
Se puede poner al principio también, delante de la que vamos a hacer ahora.
No te entiendo la pregunta.
El otro profesor ponía las proposiciones.
Sí, no, es que fue lo que dije. No, es que es lo que dije. Que las proposiciones van delante y el razonamiento va detrás. En realidad, el razonamiento va aquí. Vale, el razonamiento va aquí. Tiene razón la compañera, ¿vale? Y lo que habíamos dicho. La OE, la O, la inducción, tiene que ser al menos una de las cosas verdad. Si yo digo que tengo un coche o una moto, al menos una de las dos tiene que ser verdad. Sí. Y como esta es inclusiva, si las dos, yo les digo, soy profesor de matemáticas o profesor de filosofía, y es verdad que perdón, licenciado en matemáticas, licenciado en filosofía, pues si las dos, pues también es verdad. Aunque sea verdad una, también es verdad, pero el razonamiento es falso, en la última entrada es falso. Si yo les digo que en el garaje mío siempre hay un coche o una moto, y ustedes van y lo abren y no hay nada, el razonamiento ha fallado, ¿vale? El razonamiento ha fallado.
E disyuntiva O y luego disyuntiva I por separado.
No, disyuntiva O, solo.
Ah.
Ya la I, y veremos ahora lo que es. Esto es otra historia.
Vale.
Si yo te digo que en mi casa hay un coche y una moto, no es lo mismo que sí que hay un coche o una moto. O si yo casi pregunto, ¿qué hay para cenar? Dicen, tortilla o sopa. Vale, pero a lo mejor hay solo tortilla. ¿Vale? No,
Se
no,
llama
no, no, no. La I se llama conjuntiva, ya la veremos.
Ah.
que la veremos. Vale. Hemos visto el razonamiento, disyuntiva, digamos, inclusiva, porque admite que ambas sean verdad, ¿vale? Pero sabemos que nuestro lenguaje, el de o sube o baja, o sube o una cosa o la otra, o una cosa o la otra, ese que repite la O, ese que repite la O, el razonamiento es este. Esa O se escribe así. Esa O se escribe así, una O con una cruz de L. Bueno, eso no parece una O, parece otra cosa, pero imagínense que fuera redondo. Imagínense que fuera redondo. ¿Vale? Esta es la que no viene en el libro, ¿eh? Pero de otras formas yo se las explico. Entonces ponemos las dos composiciones para arrancar la tabla. La tabla siempre tiene, digamos, la tabla es el que está comenzado a trabajar con filas y columnas, o digamos que arrancamos con dos filas. ¿Cuántas como composiciones hay? Si hay dos composiciones, arrancamos con dos filas. ¿Y cuántas, con dos columnas? ¿Y cuántas filas tenemos? Pues dos elevados al número de proposiciones. 2 elevado al cuadrado es 4. Habíamos dicho que verdadera las dos, una verdadera y otra falsa, o al revés, y ambas falsas. ¿Vale? Bueno, pues. Este tipo de disyunción, también es exclusiva, no permite que ambas sean verdad. No permite que ambas sean verdad. Si ambas son verdad, pues es falso. ¿Vale? El razonamiento es muy parecido al anterior. El razonamiento es parecido al anterior, pero difiere en la primera fila. ¿Vale? Este en lenguaje castellano yo lo gustaría traducirlo por o esto o lo otro. El O está como más recalcado, ¿vale? Vamos a ver, dos conectivas más.
Una pregunta respecto al otro de atrás, este es el mismo que hemos hecho antes, ¿no? El de la disyunción, ¿no?
Sí, esta es exclusiva. Exclusiva. Porque excluye la posibilidad de que si las dos son verdad, lo excluye, ¿vale? Exclusiva. Excluir, ¿vale? Y esta es inclusiva. Disyuntiva inclusiva. Esta es la más habitual. ¿Vale? Este tipo de disyuntiva es la más habitual.
De las otras pueden igualmente aparecer, ¿no?
Sí, sí, claro. Seguimos. La que dice la compañía, la conjunción. Yo puedo decir, ahora estamos hablando de la conjunción. Aquí más que hay una, ¿eh? Aquí no hay. En español, en castellano, la Y. ¿Vale? Ah, bueno, la cosa que sí me he olvidado, lo voy a poner. Esto, los que sí pueden estar acostumbrados a ver este tipo de cosas, el lenguaje de programación o cosas así, la negación, hemos dicho que era el no en castellano, y el lenguaje de programación, que esto está fundamentado en el inglés, es no. Este tipo de disyunción es el or. Or en castellano, or en lenguaje de programación o en inglés. Esta, en lenguaje de programación, es XOR. Un poco haciendo lo de exclusiva, de XOR. En inglés pasa como en español, no tiene uno diferente. Nosotros lo decimos, o repetimos, lo decimos fuerte, y en inglés creo que dice, a veces usan either o una cosa así, un poco para decir esto o esto o esto, pero no todo el mundo, ¿vale? Mira, el ejemplo, yo te digo, tratar de relacionar o tortilla, hay tortilla o sopa. Tú puedes decir, oye, pues quiero tortilla y sopa, quiero las dos cosas. O lo que te dije antes, en mi casa siempre hay un coche o una moto. En el garaje de mi casa siempre hay un coche o una moto. Porque el coche lo conduzco yo y si salgo, pues dejo la moto. Y si cojo la moto, dejo el coche. ¿Vale? Te digo, en mi casa siempre hay un coche o una moto. En el garaje de mi casa. Y tú vas, y si alguien viene con el coche, estará la moto. Y si un día vamos con la moto, estará el coche. ¿Vale? Por lo cual no te estoy engañando, pero a lo mejor un día estoy ahí porque estoy malo, o estoy. Y ya he visto las dos cosas. No te he engañado. He dicho o una cosa, o otra, o ambas. Esta O, digamos, la posibilidad de que estén también ambas. En cambio, el otro, si yo digo, o hay un coche, o hay una moto. O hay un coche, o hay una moto. No puedo dejar las dos cosas.
O sea que no hay mucho de memorizar la tabla, porque en una tabla
No. Hay que entender las cosas,
No se trata de
memorizar. Me gusta que me digas que se aprende a memorizar. Yo voy a intentar que se memorice. Vamos a memorizar cosas, pero esto no. Voy a intentar que se memorice lo menos posible. Habrá cosas que no queda más remedio que memorizar. Pero yo soy muy enemigo de memorizar. Más que la frase, el tipo de razonamiento. El tipo de, lo que yo te estoy intentando decir. Vamos a ver si explico mejor. Lo del bebé. El bebé dice, señores, o suban o bajen. Se refiere que no estén quietos en la escalera, que hagan una de las dos cosas. Pero no te estoy diciendo que puedas subir y bajar a la vez. Es imposible, pero que no te pongas a subir y a bajar tampoco. Sino que tienes para arriba o tienes para abajo. Y punto. Que tomo una decisión. En cambio, cuando te digo, tengo un coche o una moto, es que tengo un coche o tengo una moto o tengo ambas. ¿Vale? Yo les digo, en el mes de noviembre, en la laguna, por las tardes, o llueve o hace frío. ¿Qué significa eso? ¿Que todas las tardes tiene que llover o tiene que hacer frío? O ambas cosas. Si llega una tarde que no llueve y hace 25 grados, te he mentido.
Las posibilidades son dos, pero puede ser lo contrario.
No, estoy diciendo que ocurre una, o otra, o ambas. En esta disyunción hay dos posibilidades. Hay que ocurra una, que ocurra otra, o que ocurran las dos. En cambio, en la otra, o ocurre una u ocurre otra. Si ocurren las dos, me estoy engañando.
O sube o baja.
Pero no puedes hacer las dos cosas. Exacto. Por eso, un razonamiento es este y otro razonamiento. Hay dos tipos de razonamiento. Lo que pasa es que en castellano nos pronunciamos igual, o casi igual. Vamos a decirlo. Venga, seguimos, nos quedan más que dos más. La conjunción, el if, el and en los lenguajes de programación y en inglés. No, ahora cuando yo digo, si yo le digo a usted, señora, yo soy profesor o licenciado en matemáticas y en filosofía, yo digo aquí, es que tengo que hacer las dos. Ahí sí que somos obligatorios las dos. Si yo les digo, soy licenciado en matemáticas y en filosofía, y ustedes van a la secretaría, oye, quiero ver los títulos del profesor, y tengo nada más que de matemáticas, estoy mintiendo, estoy engañando, ¿vale? Un razonamiento, la conjunción, o la I, en lógica, se representa con el ángulo hacia arriba, apuntando hacia arriba. Si la disyunción apuntaba hacia abajo, la conjunción apunta hacia arriba. ¿Vale? Volvemos a este tipo de razonamiento, tendrá, empezaríamos por dos columnas, porque hay dos proposiciones, por lo cual, volvemos a las cuatro entradas de antes. Pero este, muy al contrario que el otro,
no
tiene posibilidad de que sea verdad. ¿Vale? Es aquí. Que sea verdad que tengo los dos títulos. Pero yo siempre recurro, sobre todo al principio y más en la primera clase, a la semántica. Pero pensemos en el razonamiento en sí, es decir, no pensemos en lo que yo digo de licenciado, sino cuando yo digo dos proposiciones y las uno con una I, tiene que ser verdad las dos. Al margen de que yo diga que está lloviendo y hace frío, o que diga que estoy licenciado, ese es el significado, eso digamos es lo de fuera. Yo lo que voy es que un razonamiento con dos proposiciones, con dos enunciados declarativos, unidos por un año, susceptible de ser verdadero o falso, unidos por una conjunción. ¿Vale? Si yo afirmo dos conclusiones de este estilo y las uno con una E, tiene que ser verdad o falso. ¿Vale? Todo lo demás es falso. Si yo le digo que en el garaje de casa hay un coche y una moto, y que en la puerta hay que haber un coche y una moto. Si más que está la moto, les he engañado. Si más que está el coche, les he engañado. Y no hay nada, por tanto, les he engañado. ¿Vale? Y vamos a ver el último razonamiento por hoy. Pero es el último, pero es quizás el más polémico. el más controvertido. Si ya tuvimos una pequeña controversia con el tema de la disyunción, este todavía es un poco duro. Es el condicional. Condicional. Lo representamos en lógica por una flecha. En castellano lo representamos más bien por la palabra entonces. Si ocurre P, entonces ocurre Q. En inglés sería un then. Bueno, en inglés me refiero a un lenguaje de programación o no. Si ocurre P, entonces ocurre Q. Este es el único de las conectivas que hemos visto. Es la única que no es, vamos a llamarla conmutativa. ¿Qué quiero decir con eso? Quitamos la primera, que no era una conectiva en sí, porque no conectaba nada, era más bien un modificador. Quitamos esta, que era un modificador, porque no conectaba nada, digamos que era una sola pata. Esta que está aquí, da igual. El razonamiento es el mismo decir P o Q, que decir Q o P. El razonamiento es el mismo. ¿Vale? El razonamiento es el mismo. Aquí también es lo mismo decir o P o Q o P. El razonamiento también es el mismo. Aquí el razonamiento también es igual. P y Q, que Q y P. O sea, da igual, digamos, el orden que yo diga las proposiciones, no importa. Este sí, aquí. No es lo mismo decir, si ocurre P, entonces ocurre Q, que decir lo otra vez. No es lo mismo. Este es el único que no es conmutativo, que el orden importa. Por eso, a la parte de, cuando hay un condicional, la parte que está delante llamamos antecedente. Y la parte que está detrás, consecuente. Antecedente y consecuente. Y lo que he dicho, si ocurre P, entonces ocurre. Este es el más controvertido porque en el razonamiento matemático se trata de lo siguiente. Siempre que sea verdad P, tiene que ser lo mismo. Si yo, por ejemplo, les digo, señores, siempre que llueve, se forman charcos en el patio. Ese es mi razonamiento. Siempre que llueve, se forman charcos en el patio. Lo que estoy diciendo es, si llueve, entonces hay charcos. Si llueve, entonces hay charcos. Llover es una proposición, llover charcos es otra proposición. Vale. Quiere decir que no puede ocurrir que esté lloviendo y no haya charcos. Siempre que sea verdad el antecedente, tiene que ser consecuente. Si no, el razonamiento es falso. Si les digo, cuando llueve, hay charcos en el patio. El antecedente es llover y el consecuente es haber charcos. Si está lloviendo y no hay charcos, el razonamiento es falso. Deberían enviar el charco, el razonamiento es verdadero. Vamos a intentar hacer la tabla de verdad de este. Este tipo de razonamiento, pues como todos los hemos visto hasta ahora, con dos proposiciones, pues tendrá de arranque dos columnas y cuatro filas. Yo voy a poner un ojo al chat por si me preguntan algo desde el chat. Sí. Vale. He dicho que siempre que sea verdadero el antecedente, tiene que ser lo consecuente. ¿Vale? Antecedente verdadero, consecuente verdadero, es verdad. Antecedente verdadero, consecuente falso, es falso. Es decir, está lloviendo y si llueve se forma el charco. Y resulta que está lloviendo y no hay charco, el razonamiento es falso. Primera controversia. ¿Qué pasa cuando el antecedente es falso? ¿Qué pasa cuando el antecedente es falso? Yo digo, siempre que llueve se forma el charco. Ahora no está lloviendo. No está lloviendo y se forma el charco. Y no está lloviendo y no se forma el charco. Bueno, vamos primero a decirlo. Lo que va a ocurrir, después ya empezamos a controlar. Digamos que cuando el antecedente es falso, lo vamos a dar por bueno, vamos a decirlo así, con un lenguaje de juez, a falta de prueba. Voy a decir, si no hay antecedente, el consecuente puede ser cualquiera. Hay un razonamiento muy popular que dice, si los burros vuelan, entonces yo soy pavo. Y ese razonamiento Está aquí, porque, bueno, está en estas dos filas de aquí. El antecedente es falso. Si lo ocurre fuera, si lo ocurre fuera, es un antecedente falso, ¿no? Entonces, yo soy padre. En este caso es falso, pero lo puede decir Papa Francisco, que si lo ocurre si fuera, yo soy padre. También, pues también, pues, sería este caso de aquí. Y nos vamos por verdadero. ¿Vale? Es decir, cuando el consecuente es falso, el razonamiento se da por bueno, porque no hay. Esa es la primera controversia, que ya es grande, ¿eh? Ya es grande. Decir que la, o sea, que se le da por buen funcionamiento, o sea, el antecedente es falso, ya. Pero hay otra controversia mayor. Y es cuando el consecuente es verdadero por sí solo. No sé si me explico lo que quiero decir. Cuando el consecuente es verdadero por sí solo. Imaginemos un razonamiento como el que os voy a hacer ahora. Si Londres es la capital de Inglaterra, entonces Tenerife es una isla. En ese razonamiento hay dos proposiciones. Londres es la capital de Inglaterra, o del Reino Unido, vamos a decirlo así. Londres es la capital del Reino Unido. Y vamos a decir, y la otra proposición es que Tenerife es una isla. Estoy aquí en la primera fila. Sí. Estoy en la primera fila. Las dos son verdad. Entonces, el razonamiento es válido. Alguien dirá, es que el político profesor, es verdad, estamos de acuerdo, pero tenéis que una isla, sea Londres la capital de Inglaterra, ¿no? ¿Vale? Si el consecuente es verdadero por sí mismo, parece que ahí no hay condición, no hay condicional. Y si yo lo anuncio así, parece como que digo, si yo les digo, señores, si Londres es la capital del Reino Unido, entonces tenéis que una isla. Ahí podrá pensar, bueno, y si yo los ingleses se le va y quiere cambiar de capital, Tenerife debe ser una isla. Porque el razonamiento parece como que si mañana los ingleses dicen que la capital está en Manchester, pues, no, el razonamiento, si es verdadero, el razonamiento está bien hecho. ¿Vale? Está bien. Y todavía podría haber sido peor, podría haber sido este de aquí. Y hubiera dicho, si Liverpool es la capital de Inglaterra, entonces Tenerife es una isla. Como lo que se hace fácil, como si lo otro fuera, entonces, o sea, ese razonamiento también está bien construido, el razonamiento está bien construido y él sería verdadero. ¿Vale? Y ya que nos quedan 2 minutos y terminamos, 3 minutos, imagínense que yo, en mi razonamiento, o mi razonamiento es sería este. No P o Q. Una proposición negada o U, otra afirmada. No es el mismo razonamiento. ¿Qué tendríamos que hacer para hacer la tabla de la verdad? Primero, decir, bueno, en este razonamiento hay dos proposiciones, pues ataco con dos columnas. ¿Vale? Y además, 2 elevado a 4 son 4, pues tendrá 4 filas. Las que ya conozco. Falso. Verdadero. 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 Vale. La primera cosa que tiene el razonamiento es que la P está negada. La P negada. La P negada es donde la P sea verdadero, será falsa. Lo que hemos visto la primera vez, lo que hace es cambiar digamos, el valor, no semántico, sino el significado de verdadero o falso. ¿Vale?
¿Pero por qué la unidad
es verdadero? ¿Por qué? Perdón, porque me he equivocado. Aquí me he equivocado.
O sea, pero que tenía el principio, está lo contrario.
Si la, cuando la P es verdad, que son las dos primeras entradas, la no P será falsa. Y cuando la P es falsa, negarla será verdad. ¿Vale? Y ahora lo que estoy viendo, estas dos con una O. Estas dos con una O. Las he puesto al revés, pero habíamos dicho que la O daba igual. ¿Vale? Daba igual. Esta O es la O inclusiva, la que admitía. Aunque una de ellas sea verdad, aquí es donde único son las dos falsas, aquí, exacto. Vamos a lo que he hecho. He puesto un razonamiento, he separado las proposiciones, he puesto todas las posibilidades y he pasado a desarrollar. Es decir, bueno, si una está negada, hay que cambiarla. Y después la hemos unido por medio de la conectiva, la disyunción, la segunda que vimos. ¿Vale? Eso es lo único que he hecho. Pero no sé si se acuerdan, pero yo sí me acuerdo. Si vamos para atrás, este razonamiento tenía el mismo valor al final. Es decir, ahí hemos visto que esto también tenía el mismo dibujo. Ahí hemos dicho que cuando el antecedente es verdadero y el consecuente verdadero era verdadero, que si el antecedente era verdadero pero el consecuente es falso, yo les digo, si llueve, se moja el parque. Hoy está lloviendo y el parque está seco. O no hay que hacer. ¿Vale? Pues entonces será falso. Y si no llueve, lo damos por bueno a falta de probar. Con lo cual, el razonamiento, los dos razonamientos son iguales.
Sí,
sí, la
sensación. Sí, porque
si no. Sí, por eso.
Entonces.
Es lo mismo, razonar con un condicional que negar el antecedente o afirmar el consecuente. Es lo mismo decir, no suena igual, pero es lo mismo decir, siempre que llueve se forman charcos, es decir, o no llueve o hay charcos.
Que no den la última de lo que está diciendo, lo que está diciendo.
No sé lo que está diciendo. Ah, no, estoy diciendo que me equivoqué yo antes, que puse VV y era falso. Porque antes me equivoqué. Vale. Me explico otra vez. Es lo mismo decir, si ocurre esto, entonces esto otro, ocurre un antecedente, entonces es inconsecuente. Que negar el antecedente o afirmar el consecuente. No es lo mismo decirlo, vale, no lo mismo decirlo, pero razonarlo sí, el razonamiento es lo mismo. Imaginemos, ya les dije que esto era más controvertido. Imaginemos, y a veces que pensamos que cuando si ocurre esto, entonces esto, pensamos al revés. Un ejemplo. Yo puedo decir, si ganas la liga, si un equipo de fútbol gana la liga, entonces la próxima temporada jugará en Europa. Si ganas la liga, entonces jugará en Europa. Vale. Si el razonamiento parece, pero al revés no. Si juegas en Europa, significa que has ganado la liga. No, porque son grupos también, el tercero y que ganó la copa y no sé, y ha jugado un montón. Antes sí. Pero al principio, si ganas la liga, o sea, primero lo fundamos al revés. Le dije que el orden era importante. ¿Vale? Y el ejemplo que hice antes, yo decía, si llueve, entonces se forman charcos. Llegamos un día y hay charcos ahí y está lloviendo. Llegamos un día y hay charcos, es verdad que hay charcos, no está lloviendo. ¿Vale? Pero el razonamiento lo hemos dado por bueno. Y se puede formar charcos porque a lo mejor regalo. A lo mejor llevo el de él y luego, ¿vale? Pero no quiere decir que cuando se forme el charco esté lloviendo. Lo que yo he dicho es, si llueve, se forma el charco. No, si se forma el charco está lloviendo. Le dije que primero era unidireccional. Ese también, porque este niega la primera parte. ¿Vale? Y es lo mismo. Razonar es lo mismo decir, si llueve, se forma el charco, que decir, no llueve, o se forman charcos. El razonamiento es el mismo. O llueve o se forman charcos. Si no llueve, no pasa nada. Y si llueve, entonces se forman charcos. No llueve o se forman charcos. Y hemos visto que si lo piensan, es la tarea que les voy a dejar, estamos un punto pasado de la hora, la tarea que les voy a dejar, ver, estas dos cosas son las mismas. Estas dos formas de hablar no son la misma forma de hablar, pero sí de razonar. Tiene razón. Vale, lo que pasamos y lo seguimos, lo vemos. Aquí lo estamos viendo en el próximo día. Venga.
Una preguntilla.
Sí.
También se podría estudiar directamente la tabla.
No.
Porque la tabla.
O sea, vamos a ver.
Me refiero.
Sábetelo de memoria.
Sábete las cinco diferentes tablas.
Yo prefiero que lo resuelva. Yo prefiero que diga la inclusión, cuando uno sea verdad, todo es verdad. La confusión me obliga a que los dos lados. Yo prefiero que sea así, porque digamos que la forma no sale de memoria, pero yo prefiero el razonamiento.
Vale, es que a veces como me arrastraría más el
razonamiento. Bueno, claro.